Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Marlaska ha asegurado que la limitación urbana a 30 kilómetros hora va a permitir que las calles sean un foro público para los ciudadanos. Ha habido hoy webinar, ha habido hoy comentarios por parte de las autoridades de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior sobre los 30 kilómetros por hora. Calles para la vida, sí, pero también para vivir. Queremos calles que recuperen ese papel de foro público, de interacción social que permita a ciudadanos relacionarnos, interactuar y crecer como sociedad. Eso es lo que ha dicho el ministro Marlaska sobre los 30 kilómetros por hora en un fin de semana donde 12 personas han muerto en los 11 accidentes mortales registrados en las vías interurbanas el primer fin de semana tras el estado de alarma. Bueno, pues nos hemos visto con un fin de semana que tiene más víctimas mortales solo superado por el primer fin de semana de la Semana Santa. Dos de los 11 accidentes han tenido lugar en Valdeuxó, uno de ellos en Castellón y otro en Vinaros. Por tanto, de nuevo volvemos a esas cifras tan llamativas de fallecidos en las carreteras españolas. ¿Tenemos buenas noticias? Pues, hombre, pues también. Por ejemplo, el Seat León, que ha recibido el premio ABC Mejor Coche del Año 2021. Estará contento, supongo, que Paco Muñoz de Valle, que ha comenzado hoy la feria JR Valle hasta el próximo fin de semana. Estará en marcha desde hoy hasta el sábado 22, eso sí, con cita previa, donde tendremos la oportunidad también de ver y de disfrutar, e incluso comprar, el Seat León, que ha recibido ese premio ABC Mejor Coche del Año en España 2021. David de Diego, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, aquí, bueno, primera semana, ¿no? Llevamos ya de velocidad 30, o ya yo ya lo he introducido como algo normal en mi vida, igual, bueno, es más tiempo, ¿no?
No, es el primer fin de semana, pero no pasa nada, ¿eh? Ya la velocidad 30 ya estaba, ¿eh?, en muchos sitios establecido. Que es una velocidad genérica, atención, ¿eh? Que sí. Eso es importante. No, es que no estaba la señal, da igual, es velocidad genérica, punto y final. Por cierto, tenemos a Cristín Giampaoli dentro de un ratito.
Sí, que ha estado en el rally de Andalucía compitiendo con un vehículo no eléctrico de combustión. Empezó todo muy bien, no ha sido un gran fin de semana para Cristín, pero nos va a contar sus vivencias allí, que también estaban Cristina Gutiérrez y Laia Sanz, sus compañeras en la Extreme, que se van dentro de nada para Senegal, para las playas de Dakar a competir con esa segunda etapa del primer campeonato del mundo de, en este caso, de todoterrenos, Vicente, eléctricos en zonas de emergencia climática.
Sí. Bueno, pues nada, banderazo de salida, comenzamos. Tendremos a Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, los vehículos nuevos homologados en Europa a partir de 2022 y también los nuevos vendidos a partir del 24 deberán llevar a asistencia inteligente de velocidad, los llamados ISA. Bueno, ISA no está mal. Advierte al conductor cuando éste supera los límites legales. Por tanto, hablaremos con Juan Barberá de este aspecto y de los casi 200 conductores que han pasado a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de abril. Estamos hablando de personas normales y corrientes, como cualquiera de nosotros, que nos encontramos en una situación, bueno, donde podemos pasar a ser auténticos delincuentes. Y, por cierto, también hablaremos con Juan Barberá la estrategia digital que tiene la DGT en estos momentos. Una estrategia digital que pasa, por ejemplo, pide información en tiempo real y otras muchas circunstancias y está dando a conocer, ¿no?, esa estrategia digital. Sin embargo, le viene el tiro por la culata, porque la OCU ha denunciado dificultades para gestionar trámites en la web de la Dirección General de Tráfico. Fíjense, por un lado dicen, no, vamos a ser digitales con el conductor, vamos a ser la bomba. Y sin embargo, no saben gestionar ni su propia página web. Según un estudio realizado por la organización, un usuario necesita unos 30 minutos para conseguir un informe completo del coche, una información necesaria para comprar un coche de segunda mano y otras muchas cosas. Es decir, 30 minutos, eso debe ser la media, porque alguno se pasará algún minuto que otro más. Después, no, hombre, es que es mayor, sí, hombre. Que la DGT está mayor, sí, también, y que también está mayor la web de la DGT, es verdad, ¿eh? Entramos en la web de la DGT y la verdad es que ya suena un poco a casposa. Es cierto, entramos en cualquier web institucional, moderna, con accesos. Sin embargo, la de la DGT, pues, hombre, debería de remodelarse un poquito. Igual, si Pera Navarro no, le hace un bizu un poquito más pequeño, ese ingresito al Estado un poquito más pequeño, e ingresa algo para revitalizar la web, pues no vendría mal, ¿no? Para que la gente no perdiera el tiempo en el... Es que si no, después le entran las prisas en la calle, ya lo sabe. Le entran las prisas en las carreteras, van a más velocidad por culpa de haber perdido los 30 minutos en la web de la DGT. Claro, y al final es la DGT la culpable de que la gente vaya más rápida, ¿eh? María José Alonso, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va la plataforma Motera para la Seguridad Vial? ¿Bien o qué?
Bien. Nosotros estamos al día en redes sociales. La verdad es que la web la utilizamos bien poco, las cosas como son, porque la gente ya es más de redes sociales. Pero yo tenía entendido que ya había invertido dinero en actualizar la página web. O sea que no sé. Sí. Además, hace un año y pico, por X motivo, yo necesitaba una documentación y no estaba, y lo que había era muy antiguo. Y entonces, pues llamé, me informaron y dijeron que es que estaban en proceso de actualización y que por eso iban
eso,
a tardar.
¿Eso hace cuánto?
Un año y pico.
Un año y pico.
Estaban actualizándola, de hecho, estaban invirtiendo dinero en actualizar la web. O sea que.
Siguen actualizándola, lo que no sabemos cuándo termina la actualización, ¿sabes?
Me quedo un poco sorprendida, pero bueno. En fin.
Ya ves, no lo digo yo, lo dice la OCU. Lo dice la OCU.
No, es que igual van a velocidad 30, hay que entenderlo. Está bien.
¿El qué? Ah, van a velocidad 30 aquí en la OCU, dices, o la...
No, la DGT. Sí, para actualizar la página.
Vale. Bueno, pues nada, tenemos ese problemilla ahí, con la web de la DGT. Es verdad que, hombre, intuitiva es poco. Sí, tiene...
Hay que rebuscar mucho.
Es un poco infantil también a la hora de buscar. Después encuentras cosas muy antiguas.
Muy antiguas.
De año 16, pero vamos a ver, señor mío, quite eso del 16, ponga la del 21 o del 20, que ya no queremos esa información. Tenemos una información antiquísima, pero de todo, de todo.
O sea, anuarios incluso de siniestralidad que tienen cosas del año 17, 18 y no están actualizados ni al 20. O sea, ya fíjate, ya no tengo ni el 20.
Es que el anuario ya sabes que del 20 no ha aparecido.
Sí, pero eso está ni el del 19. O sea,
se lo tienen guardadito bien, pero sí que está expuesto el 19.
Sí, bueno, pues nada. Debe ser el refrán de las cosas de palacio, van despacio, pues decía lo de irán a velocidad 30, por lo que sea, los informáticos que están encargados.
Bueno, pues habrá que equipar bien a la web de la DGT, de alguna forma. Tendremos que echarle un cable, quizá, también a la web de la DGT. Habrá que equiparla bien, como exige a los moteros, ¿no? Que vayáis bien equipados, ¿o qué?
Efectivamente. Y bueno, ya no es que exija, es que... porque realmente exigir tampoco exige.
Sí.
Lo que sí vamos a hacer nosotros, y es lo que hemos hecho siempre, es concienciar al usuario de moto que ir en una moto no es lo igual. Necesitas de cierto equipamiento para que en caso de que sufras un percance, que ojalá que no, sufras los menos daños posible. Entonces, nuestra hoja de ruta es ir concienciando, o sea, es ir convenciendo al usuario de por qué es esa necesidad de ir bien equipado. Y de hecho este miércoles tenemos un webinar en donde hablaremos pues los distintos tipos de equipamiento que hay de motorista, de usuario para motos, porque también es lo mismo, no es lo mismo ir según qué sitios y circular por ciudad, ¿no? Que ir, pues no sé, hacerte una gran kilometrada, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Hay opciones para todos, pero ahí es lo importante, que hay opciones seguras para todo, que no sirve por el hecho de ir por ciudad ponerte una camiseta, una cazadora vaquera y un tal, porque voy ahí a un kilómetro, a 800 metros, o porque entre en ciudad, y ahora con lo de ciudad 30, esa falsa seguridad de ir a 30, a lo mejor se creen que se caen y no se van a hacer daño. Y ya te digo yo que las rozaduras y la abrasión es muy dolorosa, y si van en manga corta lo van a sufrir.
Oye, ¿hasta ahora qué es obligatorio en equipamiento para el motorista?
El casco.
¿Solo?
Claro.
O sea, podrías... Bueno, Podría ser con un pantalón corto.
Sí, sí, no voy a pasar ahí. El verano, y ahora lo hemos visto este fin de semana, que además, como ha hecho esta, lo que llamamos aquí la ponenta, que ha hecho, que es que era un calor increíble, pues por la carretera se ha visto gente que iba de cualquier manera, en manga corta y tal, porque claro, es que hace un calor y con los cascos, pues estos más jet, no el típico casco integral o modular cerrado, porque le da calor, entonces, chico, yo...
¿Y calzado? ¿Alguno en concreto?
Hombre, el calzado lo suyo es mínimo una bota de media caña.
¿Pero sí. ¿Obligatorio cuál?
No, obligatorio no hay nada. Obligatorio solamente está el casco.
¿Y las chanclas? ¿Tampoco?
Las chanclas algunos las utilizan por aquello de que lleven los pezoncitos más al aire. Pero sí. Vamos, eso es una aberración.
¿Solo el casco?
Sobre todo, a ver, los que van más en chancletas son sobre todo los que utilizan motos tipo scooter, porque las llevan puestas en esta plataforma, ¿no? Y entonces... No tienen que utilizar los pies para hacer el cambio de marchas, pero imagínate hacer un cambio de marchas con los deditos al aire, acaba con los dedos destrozados, ¿no? Pero bueno, mejor no dar ideas, no vaya a ser que, ¿sabes? Pero a fecha de hoy lo único obligatorio es el casco, pero lo triste es que haya que obligar para que la gente se convenza de que hay que ir bien equipado, eso es lo triste. La idea que lleva DGT es obligar los guantes, que yo creo que sí que al final se van a obligar, pero bueno, nosotros ya les hemos hecho llegar un documento en donde deben de transformar un poco el escrito que hay en el borrador del Reglamento General de Circulación, porque aunque pone obligación de guantes, hay que dejar claro que la obligatoriedad de los guantes debe estar bajo una homologación, que es la homologación europea, que por lo menos lleven unos guantes en condiciones.
Están en el grupo diciéndome que dilo, se puede ir, dilo, pues no lo voy a decir. No voy a decir si se puede ir desnudo o no. No, solo voy a preguntar a los...
Bueno,
no,
cabez, no. Tampoco deis ideas porque ya han partido más por ahí. Ellos verán, o sea, si a lo mejor la piel de los que llevan, a lo mejor se creen que son, pues no sé, como la piel de Spiderman o Superman o algo de estos.
Sí.
Ellos verán, o sea, si a un solo día que vayan en pelota picada y se caigan, van a estar sin subir en moto, ya te digo yo, no sé cuánto tiempo, porque y además van a pasar dolores insufribles para poder, poder curar todas esas heridas, porque dolorosísimas.
¿Me dices entonces que si yo llevo mi automóvil, tengo que llevar un calzado adecuado para conducir y el motero puede hacerlo con los pies de nada, así, tal cual, con los deditos?
A ver, te aconsejan, o sea, te aconsejan, porque pero igual que aconsejan en la conducción, que no lleves chanclas porque no está, lo cual, pero te aconsejan, o sea, es como todo. Luego tú haz lo que te dé la gana, o sea, pero bueno. Esto de te obligo a llevar, no. En ningún sitio ponen que es obligatorio llevar esta equipación.
Oye, espera que está, no sé, de Diego quería decir algo, con permiso, Alonso. A ver, de Diego, ¿qué quieres decir?
María José, yo el planteamiento es que en moto siempre hay que ir equipado como si te fueses a caer. Uh-huh. Esa es, yo creo que es la máxima. También entiendo que a medida que aumenta el calor, esto se complica, María José.
Se complica, pero es lo que digo, hay equipamiento hoy en día que te facilita ir en moto sin pasar tanto calor.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hay chaquetas que tienen las protecciones adecuadas, pero que tienen ciertas, ciertas partes, que tienen una rejilla, por llamarlo de alguna manera, pero que también es antiabrasiva, es antiabrasión, pero que hace que transpires más, es decir, que corra el aire, ¿no? Son más fresquitas. Entonces, es en un momento dado, te lo puedes poner, te pones debajo tu camisa de manga corta, tu camiseta de manga corta y ya está. Pero llevas tus protecciones en la espaldera, tus hombros, tus coderas, igual que guantes de verano, que son más transpirables, son más ligeros, pero lo que no puedes es ir sin nada. O sea, hoy en día hay equipamiento para todo tipo de climatología, incluso para climatología extrema, y digo extrema a muchísimos grados bajo cero, pues también hay equipamiento para verano. Evidentemente no va a ser con una redecilla como la de las abuelas, porque eso no te hace nada. Está claro, ya sabes a lo que te... O sea, tienes que asumir que si quieres coger la moto en verano, en según qué fecha, sobre todo agosto, que es cuando más calor suele hacer, tienes que sudar. Entonces tienes que elegir entre sudar o sangrar. Si te da igual, pues seguramente sangre si te caes. Si no te da igual, pues sudarás. Y si te es muy complicado porque lo pasas mal, que a mí me pasa, yo con el calor lo paso fatal en la moto, pues no cojas la moto.
Oye, los examinandos tienen que ir bien equipados.
Totalmente.
Y sin embargo, después ya pueden salir con la moto, con su carnet, y pueden ir, no te como pises que llevo chanclas.
Por eso, por eso es una incongruencia.
Yeah.
O sea, por eso cuando hablábamos con DGT y con Pera Navarro sobre la obligatoriedad del airbag, vamos a ver, si es que tú no puedes darle a la gente, decirle a la gente que es obligatorio el casco, el airbag y los guantes, pero el resto de equipación no hace falta porque con eso parece ya que te vaya a salvar la vida. Mm. Es que eso no es así, es que ese argumento no puede ser así. Hay que empezar de dentro hacia afuera. Entonces tú lo que tienes es convencer a la gente de que vale más ir con un pantalón, una chaqueta, unas botas, un casco adecuado, unos guantes adecuados, porque eso sí que te, y por supuesto una espaldera en condiciones debajo de esa chaqueta, porque seguramente, vamos, tendrás más posibilidades de tener menos lesiones. Luego, si tienes dinero y las cosas se abaratan, que ya veremos a ver, pues si quieres adquirir un airbag, yo lo tengo, pues te pones el airbag. Ya. ¿Que vas a pasar más calor? Por supuesto, porque en verano ni te cuento, porque hace dos años...
Oye, la temperatura que tuvimos ayer, 35 grados. Con todo lo que estás diciendo...
Te mueres de calor, te mueres.
O sea...
Lo digo por experiencia.
Te equipas quizá con 70 kilos y cuando te has quitado el equipamiento estás con 52, 53, por ahí, o sea que pierdes
calorías. No, es que lo pasa realmente mal, te puede llegar a dar incluso una lipotimia.
¿Por
porque
eso?
Es que, claro, son capas que vas sumando. Y quieres que no, esas capas, por muy chaqueta de verano que lleves, ya solo el airbag, que no es de verano precisamente, pues hace, y de hecho yo lo noté cuando nos fuimos al extranjero, te corrían unos goterones por la espalda de sudor impresionantes, o sea, y el calor en la cabeza con el casco cerrado, ni te cuento, te puede llegar a dar una lipotimia. Entonces, cuando te empieces a encontrar así como un poquillo mareado, lo mejor es parar, refrescarse, esperar a que tu cuerpo reaccione otra vez, beber mucha agua, hidratarte muchísimo, y luego ya continuar la marcha cuando puedas.
Bueno.
Pero ya te digo, ante estas temperaturas, si lo van a pasar mal, es preferible no coger la moto a ir mal equipado y sufrir un siniestro luego las consecuencias que vienen detrás.
Bueno, ¿el webinar será cuándo?
El miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde.
Sí.
Lo transmitiremos también en Facebook, pero está puesto ya en nuestras redes sociales para el que quiera entrar en Zoom, el ID y la contraseña, y el que lo quiera seguir a través de Facebook Live, pues lo puede seguir, y cualquier pregunta, pues si está, podemos aclararlo, pues ahí
Oye,
estaremos.
Tenemos oyentes en Washington DC que quieren entrar, te pueden hacerlo también, ¿no?
Claro, perfectamente. Y de hecho han entrado de Sudamérica, sí que han entrado.
Sí.
Argentina, sobre todo, sí. Argentina, Colombia, entran, sí. Y eso que a ellos les pilla una hora un poquito extraña, pues la hora del mediodía, la hora de comer, las dos,
ay.
Pero con todo y con eso sí, sí que se suman. Y luego hay quien no puede, lo que hacemos es grabar la sesión, la subimos a YouTube, y en Facebook Live, como ya queda grabada, pues la ven con posterioridad, y siempre surge alguna pregunta que cuando podemos, pues la contestamos.
Oye, Alonso, me quedo con este comentario tuyo de que hay que ir bien equipado, pero que corra el aire.
Totalmente.
¿Eh? ¿Me quedo con
Totalmente,
ello?
Sí, sí. Vale. Es que es muy peligroso, es más peligroso ir en verano en moto que en invierno, ya te lo digo. Porque en invierno te tapas y vas cubierto y el frío lo pasas. Ya. Pero en verano con el calor, si es gente, y ya me pongo yo de ejemplo, lo llegas a pasar realmente mal, te puede dar una lipotimia y te vas, ¿eh? Y te has ido, te has desmayado en el momento y adiós, no lo cuentas.
¡Adiós, Alonso!
¡Venga, adiós, chicos!
¡Adiós! María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante de Diego, vamos a charlar, vamos a cambiar impresiones sobre las novedades que van apareciendo en el mercado del automóvil. Después charlaremos con Cristín Giampaoli y tendremos la oportunidad de hablar con el profesor Barberá, largo y tendido, sobre la seguridad vial, sobre esos sistemas que ISA, que van a aparecer dentro de muy poco, que ya están, de hecho, en los vehículos, pero que van a ser obligatorios a partir del 24 aproximadamente, 24, vaya añito, el 23, 24, ahí va a pasar de todo.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Panda.
¡Nemetízate!
Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros. Con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
It's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is how we have to give these futures.
Herranz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 25, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada a través de cope.es/Valencia, porque dejamos caer con todo el cariño este espacio a modo de podcast para que nos escuche cuando quiera. Cuando pone en marcha, ya está, ¿eh? Hoy en día ya están, bueno, más de moda los podcasts que nunca, ¿eh? Podcast Luz de Cruce. De Diego, la gama de vehículos comerciales Maxus va a llegar a España en junio de la mano de Berger, de Berger Auto. En España se va a comercializar una nueva Maxus, la eDeliver 3, con un motor de 122 caballos eléctrico de potencia y una autonomía cero emisiones de hasta 342 kilómetros. Se llama Maxus.
Sí, Vicente, es una de las nuevas opciones que vamos a tener en el mercado para el tema de industriales medios, ligeros y, bueno... yo creo que el grupo Berger tiene una dilatada experiencia en España.
Y tanto,
de hecho, se oyen campanas por ahí de que podría sorprendernos en breve con una noticia muy grande. No puedo contar de qué va, pero una noticia muy grande con una gran marca.
Me la puedo imaginar, entonces. ¿Va a caer en Berger al final, sí?
Pues no se sabe, se está comentando por ahí. Y lógicamente esto lo sabremos... el día después. Miren.
Bueno, de acuerdo. Oye, por cierto, el precio de estos modelos, de los llamados Maxus, partirá de 20.700 euros en el caso de los vehículos de combustión, mientras que los eléctricos se ofrecerá 24.300, lo que no sé si es ya con el descuento del plan o no.
Sí, creo que no, es un precio bastante ajustado, pero de todas formas, bueno, me imagino que cuando empiecen a entregar las primeras unidades, que no nos han dado fecha todavía de entrega, podremos saber. Es una muy buena opción. Yo recuerdo que, claro, tanto empresas como usuarios privados tienen que identificar muy bien, Vicente, sus necesidades y sus recorridos. Hay empresas donde recorridos urbanos, con una cantidad de kilómetros que la autonomía de ese vehículo eléctrico se lo permite, van a ahorrar mucho dinero. Estamos hablando de que pueden llegar a hacer los 100 kilómetros entre 1 y 2 euros, a diferencia entre los 6 y 7, ¿no?
Ha habido un estudio, hay un estudio de CarWow que dice que un coche eléctrico puede suponer un ahorro de hasta 7.000 euros en comparación con un modelo similar con motor de gasolina tras 10 años de uso o 100.000 kilómetros.
Sí, yo creo que incluso en este tipo de vehículos industriales con recorridos recurrentes en ciudad, que es en el momento en el que el vehículo de combustión peor funciona. El diésel, porque enciendes y apagas y arrancas y paras y no consigue arrancar a temperatura. Gasolina, porque en ese momento es bastante tragón, si me permites la expresión. Pues bueno, muchas empresas, yo sé que el coste es mayor, hay ayudas, tienen que estudiar y sentarse y hacer números, igual que lo están haciendo muchos usuarios privados. Y luego, cuando sepas más o menos tu programa de vida, sabes cómo durante el año planificarte y ver cuál de las opciones es la que más te interesa. Bueno, MPM, marca francesa, ¿a que no la conocías?
No.
Pues MPM te la puedes comprar, Vicente. Esta marca, que nació en 2010 como una marca asequible de deportivos, yo he visto alguno en verano, de clientes franceses o de ciudadanos franceses que estaban en la zona de la costa, y sí que he visto alguno. Esto viene de un vehículo que se hacía en Corea del Sur, el Tag AZ Aquila, y que únicamente se vendía en Rusia. Intentaba, tiene una carrocería deportiva, muy al estilo actual, yo lo veo parecido a ciertos deportivos americanos, pero también con cinco puertas. Intentaba ser barato y lo conseguía. Tenía un precio de, no llegaba a los 16.000 euros en 2019 cuando se empezó a importar a España. Hay muy pocas unidades. Pues bueno, han quebrado. Las dificultades realmente de esta pandemia, Vicente, no la han podido superar y está a la venta la marca. Oye, si hay alguien que le interese, ya sabes, MPM en Francia, MPM Motors, y ahí está disponible.
España es el país europeo donde las marcas hacen más descuentos para vender coches, un 22% de media, atención, si nos comparan eso sí con el Reino Unido, con Francia y con Alemania y con Italia, Se depende de un informe recogido por Europa Press que asegura que en los últimos 3 años los descuentos sobre precio original de los vehículos ha ido creciendo en todos los países, sin embargo España se ha mantenido en la cabeza, 22% de rebaja en 2020, para que después nos quejemos.
Y eso igual es culpa de la feria, ¿no?, que viene ahora, que también hay unos precios espectaculares. populares.
Sí, bueno, por eso mismo. Oye, pues en el aspecto este de compra, sobre todo en el ámbito de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, también ha habido una serie de ayudas en todos los países, por tanto también se tiene en cuenta esto. En España estamos con el plan Moves, esos 7.000 euros de descuento hasta 7.000, o sea que está francamente bien. En Italia también se ha dado, también se ha dado alguna que otra ayudita.
Sí. Oye, ¿qué tienes en la mano derecha? No será un teléfono, ¿verdad, Vicente?
Tengo, en estos momentos tenía un folio.
Vale, pero lo tienes muy cerca.
Mira, tengo un folio. Ahora en estos momentos es un ratón. El teléfono sí, ya también lo tengo aquí. Si quieres, no, vamos, el micrófono, mira.
Vale, pues te voy aquí a juntar a dos empresas, que vas a ver la mezcla que hay. Sí. Stellantis, el grupo Stellantis, lo conoces, ¿verdad?
Sí, claro.
Es el resultado de la fusión del grupo PSA, Peugeot, Citroën y Opel también, con el grupo Fiat Chrysler, que ahí no voy a decir todas las marcas porque me tiro un buen rato, ya lo sabes, ¿no? Ya. Está Fiat, está Jeep, bueno, está Ram en Estados Unidos, está Maserati. Bueno, pues este conglomerado, la verdad es que yo creo que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? A nivel no de ventas, pero sí de marcas, ¿no? Es el que más marcas reúne, se ha unido y ha unido sus fuerzas a Foxconn. Tú dirás, ¿quién es Foxconn? Esta empresa china. ¿Mm? Para que todo el mundo, si la quiere buscar, es Foxconn. Pues es el fabricante del iPhone, no el diseñador. Bueno, y de otros muchos teléfonos y de otros muchos productos de consumo. Pues bueno, el acuerdo que han llegado es coches eléctricos inicialmente para el mercado chino. Lógicamente, Foxconn tiene muy claro lo que es hacer aparatos eléctricos y electrónicos y nadie puede poner en duda que Stellantis sabe cómo hacer coches, con todas sus marcas. Y, bueno, Vicente, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esta marca, bueno, o este conglomerado, porque realmente cuando lo he consultado, creo que jamás vamos a ver coches Stellantis. Fiat, de cualquier Peugeot, de cualquier Citroën, ya empiezas a ver en los adhesivitos de las piezas Stellantis. Es decir, comparten plataformas, comparten mecánicas, comparten tecnología. Y toda esta sabiduría que ya tiene acumulada la gente de Stellantis, pues han llegado a ese acuerdo con Foxconn. Y claro, se ha hablado durante mucho tiempo que el coche que quería hacer Apple podría ser con Foxconn. Esto quizá abre el camino a que definitivamente, Vicente, Apple haga su coche eléctrico, su iCar, con la canadiense Magna.
Veo que se acerca a gran velocidad por allí Christine Giampaoli.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. Última clienta de un Volvo X, sin olvidarme de Luis, de Julio.
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Día.
¿Ante una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Pues vamos a charlar con ella. Vamos a hablar con Christine Giampaoli. Every take, every Diego, lo has visto pasar, ¿no?
Sí.
Ha pasado, pero nos ha dado tiempo a entrevistarla, ¿eh? Bueno, todavía no, porque está con nosotros en directo. Christine Giampaoli, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, como siempre en el coche.
qué raro, ¿no?
Ya ves.
Bueno, llegando de Andalucía y aterrizando en Barcelona.
Sí, ahora mismo.
Sí, acabas de llegar, sí, por eso íbamos a hablar contigo a las 3. Me han dicho, hay un cambio de última hora, Christine, a las 3:30 ya estará disponible, ya habrá bajado del avión. Pues ya la tenemos aquí. Oye, te recuerdo que te quedan 11 días, 20 horas, 25 minutos y 41 segundos.
Ahí, poniendo tensión, ahí.
Christine, para estar en Dakar, en Senegal, con el streaming de Hispano Suiza, que empieza eso, en 11 días, aún te quedan 11 días. Pero bueno, yo me voy a referir, eso lo dejamos para el final de nuestra charla, pero ahora vamos a hablar de este fin de semana. Rally de Andalucía. Empezaba todo muy bien, pero bueno, tuviste percance, y porque los resultados al principio han sido muy buenos, y te toca volver a hacer de mecánica.
Ya ves, al final no me voy de lo mío. No, es que la verdad que, bueno, salimos con muchísimas ganas y un poco o sea, a ver, competíamos contra gente con, ya sabes, ¿no?, overdrives y todo, porque en el Open al final ponen de todo dentro, entonces, sí, pues los tres coches que iban delante nuestro, caja secuencial, V8, así, o sea, obviamente era difícil, ¿no?
Competir, era complicado, sí.
Pero bueno, aún así nosotros ya íbamos con la bici primero y nada, en el segundo día pues el coche no aguantó y nos dejó ahí en una preciosa reca.
Sí.
Pero bueno, bueno, nada, estuvimos trabajando mucho, lo arreglamos, logramos llegar a final de meta, pero no nos cogieron para el segundo tramo, así que nada, tuvimos que abandonar, digamos, la clasificación. Pero nada, arreglamos todo y el siguiente día salimos en plan a hacer tiempos igual, ¿sabes? Así que muy bien.
Sí, bueno, ha sido un fin de semana complicado, habéis podido luego continuar fuera de clasificación, pero bueno, también al final, era lo que comentábamos en las anteriores entrevistas, Christine, horas a bordo de un coche, arriba del volante, para coger, de coches más grandes de los que estabas acostumbrados, para coger sensaciones.
Sí, totalmente, no, mira, la idea era esa, o sea, hacer kilómetro, a ir aprendiendo, ¿sabes?, y un poco ver a qué nivel estábamos, porque además te digo, o sea, con el coche que íbamos y demás, no nos esperábamos nada, ¿sabes? Y al final vimos que podemos estar en los tiempos de podio, así que la verdad que súper contentos.
Sí, ahí bueno, también has coincidido con tus compañeras de Extreme, porque Laia Sanz y Cristina Gutiérrez también estaban compitiendo.
Sí, lo han hecho brutal.
Sí, han tenido unos resultados bastante... Bueno, Cristina en lo alto de la clasificación dentro de su categoría, pero bueno, a ver, todos sabemos que cuando la competición en pista dependes un poco de la suerte. Cuenta un poquito a los oyentes de qué depende un rally, porque ahí hay multitud de factores que te pueden dejar en la estacada. Ya no te digo en el desierto, como con Extremi, que confundir una rama de estas de camello puedes acabar dando vueltas, pero ¿qué es lo que, digamos, que marca la diferencia en rally, Cristina?
Bueno, a ver, seguramente la navegación es súper, súper importante, porque ya ves, además, bueno, en Andalucía no es difícil porque al final hay cintas, hay un montón de gente siempre indicando, pero claro, cuando ya empiezas a hacer carreras del mundial, pues sí es más complicado. Entonces, saber dónde vas, pues claramente te da mucho, ¿cómo se dice?, vantage, ¿no?
Sí.
Y claro, en nuestro caso pues tuvimos muy poco problema de navegación, pero unos días sí nos pasamos un cruce, entonces claro, todo es tiempo que pierdes, ¿no?, volviendo a intentar en carrera, y luego aquí ya viste que al final los resultados están como muy cerca, ¿no?
Sí.
Y así que nada, pues eso es súper importante, y luego claro, coche fiable, muy importante, pues son muchos kilómetros. Y aparte, pues estar bien mentalmente, son carreras duras, ¿sabes? Yo ayer, de hecho, el agua no estaba funcionando, de como que me medio deshidraté un rato y, ¿sabes?, te vas, te pierdes, que había 55 grados en el coche. Se marcaba mi móvil y no había entrada de aire ni nada, entonces lo pasé muy mal.
Porque aquí lo que se busca es que el coche, el máximo rendimiento. Bueno, has corrido este rally de Andalucía con un Toyota Hilux de la Battle Racing Team, y bueno, ¿has competido ya con él anteriormente?
No, nunca. Con la Battle siempre hacemos sorpresas a último momento.
Sí, no sabes qué coche es hasta que llegas, ¿no? Bueno, sí, por claro, lo menos...
Pero me encantó, además el coche es muy divertido, es verdad que, o sea, caja de serie en H normal y todo básico, pero el coche es brutal, ¿sabes? Y yo creo que ahora lo vamos a dejar bien a punto para el campeonato de esta, y creo que podemos hacer buenos tiempos también.
También has tenido otro de los compañeros de la Extreme EG, a Carlos Sainz, en este Rally de Andalucía, probando también un coche que conocía muy poco, que estaba corriendo con el Mini.
Bueno, sí, él tiene el trasera y ahora corrió con el 4x4, pero bueno, Carlos no creo que tenga problema de adaptación.
Bueno, sí, le he comentado que sí, que tiene que conocerle, pues claro, porque ya va... Sí, todo el mundo dice eso de las adaptaciones de los pilotos. Me gustaría que nos explicases, porque claro... Hay que explicar a todos los oyentes, Christine, que lleváis el coche al límite. O sea, donde un error, una frenada en la que ha sido demasiado... te puede provocar el quedarte fuera del rally.
Bueno, como decís, son muchísimos kilómetros, ¿no? Y el terreno está cambiando todo el rato. Y si encima vas con un vehículo, pues que no estás acostumbrado a llevar, además... Pero bueno, como tenemos tantos kilómetros, yo creo que también es mejor, ¿no? Porque al final, como yo, por ejemplo, empecé como más tranquila... Y acabé ayer que iba súper confiada con el coche y muy, muy cómoda.
Bueno, te voy a informar que el Santa Elena, el barco de la Extremilla, ha llegado a Dakar,
ya
está
bien,
en Senegal.
Los piratas no lo...
No lo han parado, no ha tenido ningún problema. De hecho, pasó por costas españolas, estuvo en Valencia, paró en Valencia el barco de la Extremilla para hacer ciertas cargas y descargas, y me imagino que tenían que un correcto aprovisionamiento tanto de material para la competición como para el barco, y ya lo tienes ahí, el barco ya está allí, han descargado ya todo lo que son vuestros coches. Faltan 11 días, ¿qué planning tenéis? Y si se han comentado novedades, ¿no? Porque sí que habían dicho desde la organización, y Alejandro Abal había dicho que se iban a ajustar ciertas cosas.
Vamos a dejar de responder ya, lo digo más que nada por si la perdemos de nuevo. Adelante, ¿sí? Adelante, Cristín, que ya he entendido perfectamente tu pregunta. Adelante, Cristín.
Bueno, he estado hablando con Agag, además, claro, cuando estuve en Monte Carlo, que lo vi, le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa con el formato y todo? Pero parece ser que se va a quedar igual, ¿eh?
Sí.
Para esta carrera. Luego, no sé, para las siguientes, porque supongo que querrán volver al formato antiguo. Uh-huh. Y, bueno, no sé. Sí sé que todo el mundo ha estado entrenando mucho, así que yo mañana me voy a Inglaterra.
Mañana te vas por allí y ya a entrenar.
Así, con Oliver estaremos un poco viendo si podemos hacer cositas y ya de ahí saldremos a Senegal el 25.
Para Dakar, muy bien. Oye, acabas de comentar que estuviste en Monte Carlo retransmitiendo la Fórmula E. ¿Era la primera ocasión que estabas en un gran premio o bien eléctrico o de combustión allí? ¿Era la primera visita?
Bueno, yo he estado en el resto de la Fórmula E, pero claro, en Monte Carlo. Estar en el coche 8.
Sí.
Así que fue increíble la experiencia de poder pues probar el circuito de Fórmula 1, ¿sabes? Siempre lo ves en la tele y de repente estar ahí conducir, pues espectacular.
Por eso decía que es la primera vez que estabas en Monte Carlo, en el circuito.
Ah, no, este para el Mundial, el WRC, hace un par de años.
Bueno, pues nada, oye, Cristín, ¿cuántos le queda, por cierto, de Diego para Dakar?
Sí, le quedan eso, los 11 días, 20 horas, 15 minutos y 40 segundos.
¿Ese cronómetro lo llevas tú también, Cristín? ¿Lo llevas? ¿Sí?
No lo llevo, pero tengo a vosotros.
Pues nada, tienes que llamar a Diego. Oye, Diego, ¿cuánto me queda?
Todos los días, sí, perfecto, lo haremos.
Oye, te deseamos muchísima suerte y seguimos charlando, por supuesto que sí, ¿eh, Cristín?
Obvio, claro, entonces legal, hablamos.
Venga, gracias por estar con nosotros, Cristín.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias. Cristín Giampaoli, de Diego. Tenemos, sí, bueno, como siempre, súper, súper simpática, ¿eh?
Sí, y claro, lo difícil de esta situación es que no han tenido un buen fin de semana en el Rally de Andalucía, oye, pero la moral alta, ya has visto que termina lunes y mañana ya está en Inglaterra preparando esa segunda etapa de la Extremi en Senegal, en las playas de Dakar, en el Lac Ross, y bueno, no hay, hemos conseguido sacar algo, Vicente, no hay cambios en el formato. Vamos a ver cómo se desarrolla la competición en Senegal.
Cristín Giampaoli, la gran piloto, simpática piloto además, que hemos tenido en varias ocasiones aquí en Luz de Cruce, en COPE.
Voy a mil y no puedo parar, inútil controlar mis deseos, si apuro los minutos, batí mi propio récord.
Que cantar ahora cuando leo le voy a 30. Dime, no, que no queda bien eso, ¿no? Voy a 30. No.
¿Cuánto me quedaré quieta ahora? Quiero.
Buscamos al profesor Barberá. Estamos en Luz de Cruce, el espacio de movilidad. A 30.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la comunidad valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de SEAT, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
Luz de Cruz.
Venga, ánimo, que estamos a lunes, hombre, caramba. Venga, hay que estar animados. El lunes es un día fantástico, empieza la semana con nuevos proyectos. De Diego, ¿tú te deprimes los lunes o no?
No, porque esta semana es la semana del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
¿Y eso, eso es lo que te da vidilla a ti?
No, pero ya lo he visto, me ha pitado que ya estamos en semana de Gran Premio de Fórmula 1 y yo me he puesto contento porque tengo muchas curiosidades de ver este Gran Premio tan peculiar, el que le gusta a todos los pilotos. Mira lo que nos decía Christian Giampaoli, que ir con el I8, el safety car de la Fórmula E en ese circuito, que prácticamente era el mismo, quitando dos pequeños detalles, y que ha sido algo tremendamente emocionante para ella.
Comienza la semana, ¿cómo? Juan Barbera, hola, ¿qué tal?
Buenas, Vicente, pues aquí estaba yo tranquilamente, tengo una alteración después
aquí estaba yo tranquilamente y me habéis molestado.
Estaba tranquilamente preparando un examen que tengo que hacer a mis alumnos este próximo miércoles, del grado medio de conducción de vehículos para el transporte de mercancías.
¿Qué vas a preguntar?
Pues el tema es muy interesante, te va a gustar mucho. Hemos hablado del alcohol, las drogas, la fatiga, el sueño, el estrés, o sea, hace factores de riesgo en la conducción para los profesionales.
A ver, los alumnos de Juan Barbera van a tener en estos momentos, pues es una ventaja especial, los que escuchen Luz de Cruce. ¿De qué va a ir el examen, Juan?
Bueno, pues está claro que de los síntomas del alcohol y de cómo podemos llegar a cometer un delito en estas circunstancias, seguro, ¿no?
¿Eso lo sabe todo el mundo?
Pues bueno, pues lamentablemente creo que no, ¿eh? Creo que hay gente que todavía desmerece, no me sale la palabra exacto, todavía no es consciente de lo fácil que es dar positivo en un control de alcoholemia. Ojo, o tener una sintomatología que nos afecte en la conducción, ¿vale? Es decir, no por ir dentro de las tasas legales, ¿no? Voy con 0,25, con lo cual no me va a pasar nada, ¿no? Perdona, tú ya tienes una cierta merma de tus facultades para poder conducir con total seguridad. Sí. Esto nos cuesta. Pero la semana pasada creo que la aprendieron bien, porque hicimos una pequeña prueba en las pistas de prácticas con unas gafas de simulación de alcohol, que María José conoce perfectamente y hemos utilizado en un montón de eventos, y bueno, quedamos muy sorprendidos de intentar, nos atrevimos incluso a meternos con un coche y unas gafas.
Sí.
Fue una experiencia muy importante. No quiero extenderme con este tema, pero te lo contaré tranquilamente en otra ocasión, pero fue una experiencia muy interesante porque es la primera vez que he podido hacerlo con gente real, en entorno controlado, pero vamos, se sorprendieron mucho de lo difícil que es mantener el coche recto con una tasa de 0,40.
Oye, pues que sepas que 200 conductores han pasado a disposición judicial en abril en la Comunidad Valenciana y 46 lo han hecho por conducir bajo los efectos del alcohol. Uno por drogas en el organismo. Uno porque no tiene más capacidad, porque si no tuviese más capacidad, seguramente sumarían más que los de alcohol, pero bueno, ahí está.
A mí sigue estos datos cuando yo veo en los cursos de recuperación de puntos, ¿no? Lo que cuenta la gente y las situaciones que encontramos y demás, me sigue chirriando, ¿no? Que haya tan poca gente que pase a disposición judicial por drogas, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que suele protocolizar la Guardia Civil, Policía Local, por tema de recursos, es primero hacemos el etilómetro, si das positivo, ahí nos quedamos, si no das positivo, pues igual probamos con el palito. Quizás si a muchos de esos de alcohol les hicieran también el 3 de drogas, pasarían con dos delitos, y eso supondría entrar en prisión.
Ya.
Lo cual el tema es bastante más serio de lo que nos pensamos, ¿no?
Claro.
En este caso, con un solo delito, lo normal es un año de privación de conducir y de 3 a 6 meses de prisión, que a la primera no se entra, terminamos con una multa de tantos, entre 90 y, no me acuerdo, son 6 meses, creo, por días, y entre 30 y 90 días de trabajo para la comunidad, y al final nos entra en prisión. Pero si pasamos con dos delitos, podemos perfectamente...
Ya, pero es que el segundo delito, el de drogas, es más fácil pasar los 1.000 euritos y ya está,
claro,
¿no?
Claro,
vienen bien, ¿no? Vienen bien para las arcas del ayuntamiento.
Porque hay que recordar que cuando se tipifica como delito, ya ningún ni el ayuntamiento ni el Ministerio del Interior, ¿vale? Coge tajada, sino que esto pasa todo a juzgados, y lo que pagamos desgraciadamente en juzgados hay gente que dice, no, yo pago una multa, ¿no? Tú has pagado una multa por ir a la cárcel, no por una infracción administrativa. Entonces, la infracción administrativa corresponde a, digamos, la autoridad que tiene la potestad sancionadora de ese entorno, sea poblado o sea carretera convencional.
Oye, hay algunos vehículos nuevos ya homologados que llevan un asistente inteligente de velocidad, los llamados ISA, que advierte al conductor cuando está superando los límites legales, ¿eh? Esto va a ser, ya va a ser obligatorio en el 22 para estos vehículos y en el 24 para todos ya, ¿eh? Para los nuevos vendidos en Europa.
Sí, la verdad es que, como suelo decir en clase muchas veces, este rosario de letras, ¿no? Que ordenadas, ¿no? Cuando coges un catálogo y empiezas a ver todo lo que hay, ¿no? Cada vez hay una serie de siglas juntas que forman un montón de asistentes a la conducción, ¿no? Veremos, a ver, como no he tenido la ocasión de probar todavía ningún vehículo con estas características, que los hay en el mercado.
Sí,
sí que es verdad que muchos te advierten de la velocidad, te pitan, te avisan, pero este realmente te adaptaría a la velocidad, ¿no? Uh-huh. A la vía. Como todo, pues son desconectables, ¿no? Y habrá que ver luego el verdadero uso, pero esto, que me lo corrija David, ¿no? Es como entrar en el pit lane, ¿no? Es decir, llegas a un entorno, pi, te marca la velocidad y de ahí no nos movemos, ¿no? Con lo cual, a mí me da un poco de miedo todas estas ayudas en general a... ¿Me voy a aburrir y voy a coger el móvil? Porque luego tendremos que luchar contra nosotros mismos para mantenernos atentos a la conducción, ¿no?
Ya, pero oye, en el 2024 ya tendremos, David de Diego, pues esto, en vehículos autónomos, no sé si grado ya 4 o incluso 5, ¿no? ¿O qué?
Sí, porque los 3 de forma efectiva ya están en la calle, aunque sí, de forma legal es, como bien sabéis, es un 2.5. Siempre tiene que estar el conductor con la mano en el volante. Y bueno, yo creo, fíjate, Juan, entrevistamos hace un tiempo yo a un instructor de pilotos, ¿no?, de pilotos de avión, y nos decía que cuando más tecnificado es el avión, cuando más ayudas tiene y cuando más hay, la formación es más importante y, aunque parezca mentira, más prolongada.
Saber lo que llevamos entre manos y saber usar y saber sacarle partido a lo que tenemos es vital. Porque realmente contra estas ayudas, y me pasa mucho con los conductores profesionales, muchas veces no son conscientes de todo lo que se pueden aprovechar y de realmente sí, por qué me avisa o por qué no me avisa o en qué circunstancias es mejor. Realmente son tan complejos los vehículos que tenemos hoy en día, por ejemplo, que le sacamos muy poco partido a todo lo que nos puede ayudar.
Ayudar, sí que es cierto. Fíjate, he hecho viajes largos con vehículos con sistemas de ayudas a la conducción muy desarrollados, viajes de varias horas, y te puedo decir que una sensación sí que me transmite este tipo de conducción, que llego más relajado, ¿eh? Llego menos cansado que con un vehículo convencional en el cual no dispongo de esas ayudas.
Ese es el verdadero objetivo, se reduce la fatiga con todas estas circunstancias porque realmente no tengo que estar... no pendiente, sino tenso ante ciertas circunstancias, como por ejemplo meteorología adversa, o por ejemplo situaciones delicadas de tráfico, o la propia velocidad. Tú pones el control de velocidad y él se va adaptando y no tengo que estar pendiente de si me va cambiando la velocidad en un tramo o en otro. Y puedo concentrarme en lo que tengo delante, en aquel vehículo que se incorpora, en el otro vehículo que me está adelantando, en el camión que tengo más allá, que parece que tiene una pendiente ascendente y va a bajar su velocidad, qué llevo por detrás, ¿no? Si hay alguien que se me acerca mucho, qué alternativas tengo de vías, ¿no? Si hay atascos o no hay atascos. Realmente, lo que se pretende con estas ayudas, que hay gente que piensa que lo que hacen es que nos distraigamos más, es que nos podamos concentrar en conducir. Esto yo lo compararía con llevar un vehículo automático, o pilotar un car, ¿vale?, automático o con marchas. Si, yo no soy ningún gran piloto, pero cuando entro en los cars, que es todo automático, freno, acelero, me concentro más en poder hacer las cosas como toca, ¿no?, que tener que estar cambiando de marchas como en un vehículo de calle. Es mucho más sencillo.
Bueno, pues, profesor... Nada, ya sigue preparando ese examen.
Sí, es decir, veremos a ver si este miércoles aprueban este segundo parcial estos alumnos y consiguen pasar el primer curso de este grado medio de conducción para los vehículos de transporte de mercancías y de aquí incluso invitar a la gente que le llame esto la atención, que bueno, que el año que viene empieza otro curso y en Cheste están esperando un montón de alumnos para poder matricularse. Un día hablaremos de esto, Vicente, te contaré un poquito más a fondo, sí, cómo funciona todo esto.
Por supuesto que sí, cuando quieras, tú mandas además, profesor, lo que usted diga. Un abrazo muy grande, Juan, gracias.
Un saludo para todos y a disfrutar de este precioso lunes.
Juan Barberá. wanted to hear. Spin them around. Profesor de seguridad vial con nosotros aquí en Luz de Cruce. Estamos terminando, pero todavía quedan algunas cosillas.
¿Coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Outlet en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
De Diego, vamos concluyendo. Adelante.
Sí, Ranz, porque recordar a todo el mundo que Mónaco, Monte Carlo, es la única carrera del campeonato que los libres 1 y 2 se corren el jueves. Es el día raro dentro de lo que es el calendario. Esto no ocurre en ninguna otra carrera porque el viernes es día de parón. Todo el mundo a disfrutar de la ciudad del Principado. Sábado, clasificación a las 3 y carrera a las 3 el domingo. Oye, una cosa, ¿sabes que el acelerador a fondo en un circuito así, de tan pequeño, tan ratonero, los pilotos mantienen el acelerador a fondo durante el 45% de la vuelta?
Oye, que ha empezado hoy la feria de JR Valle, ¿eh? Lo digo porque lo tengas en cuenta. Desde hoy hasta el próximo sábado, pues un montón de vehículos de las marcas Seat, Cupra y Skoda, pues bueno, los coches de ocasión, nuevos, de un kilómetro cero, tiene absolutamente todo, ¿eh? O sea que, oye, y además en un momento que se está celebrando que el Seat León es coche del año en España, en el 2021, ¿eh? O sea que están de celebración doble en JR Valle. De Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Mañana más del mundo del motor de seguridad vial. Hablaremos de motociclismo con Nacho Martín Loeches. En lo que llamamos...
Cope más valiente.
Muy bien. Saludos.